La verdad me encanta vivir en Cuernavaca. Hay un gran placer en poder ver jardín, alberca,
sí,
cielo azul, árboles, flores.
Soy Mario Carballo Sama y esto es Detrás del Pixel.
Soy José Iniesta, director de Pixelatel.
Ok. Entonces tú, o sea, ¿vives en Cuernavaca y de ahí empezaste o...?
No, es una larga historia. Soy oriundo de Cuernavaca, ahí nací, ahí viví 18 años de mi vida. Después me fui a estudiar mi carrera a la Universidad de Texas en Austin. Soy ingeniero en computación de formación.
Okay.
Estuve trabajando en high-tech, después estudié un MBA, después estudié una maestría en International Management, en Thunderbird, Arizona. Después volví a México, trabajando en áreas de marketing.
¿Cómo ha quedado?
De grandes corporativos a los 30 y cachito, hace 10 años, a ver. Ya voy a revelar mi edad. Me voy a ventanear, 34 años.
Ok. Entonces regresaste a México y...
¿qué? Y es una maestra en desarrollo humano. Trabajaba en esa época en corporativos desde la parte de marketing, de la parte de negocios de los corporativos transnacionales. Y estudié una maestría en desarrollo humano y ahí fue cuando perdí la cabeza.
Ok.
Y decidí que teníamos que hacer algo para mejorar a México.
Entonces, ¿empezaste como alguien que quería hacer algo técnico y te fuiste totalmente por otro lado?
Primero era un ingeniero geek, vivía atrás de una computadora programando. Después me di cuenta que empecé a crecer en la empresa. Era muy bueno lo que hacía, empecé a crecer en la empresa y decidieron pues pagarme una maestría para poder empezar a tener nuevas habilidades, sobre todo con la parte de administración de presupuestos, administración de talento, trabajar con personas, porque como ingeniero, o sea, somos súper ultra mega, era ultra súper mega introvertido y atrás de una pantalla feliz de la vida. Entonces después, pues de esta nueva capacitación, ya tenía gente a mi cargo, ya tenía más responsabilidades. Después, te digo, cambié de empresa, cambié de corporación y me vine a vivir a México, pero a transnacional también, pero ya en el área de marketing, ya no tanto en la parte técnica de desarrollo de productos.
¿Y te gustó esa
tecnología?
Cambio.
Sí, me gustó. Sí me gustó, pero creo que la formación ingeniería la sigo teniendo. O sea, toda mi aproximación hacia el arte y hacia todo siempre así como con cajitas, con pasos, con diagramas de flujo.
Claro.
Sí soy bien como estructurado en ciertas cosas. Soy muy desordenado en otras, pero estructurado en ciertas cosas importantes.
Okay.
Y sí, por ejemplo, lo que me volvió loco fue una mención de desarrollo humano que estudié en la Ibero.
Okay.
Eso fue lo que me volvió loco. Y fue cuando decidí que no podía seguir enriqueciéndome ni enriqueciendo a las empresas transnacionales cuando vivíamos en un país que tiene tantas brechas que nos separan.
¿Tienes un ejemplo puntual? O sea, como de qué fue...
La maestría me volvió loco. O sea, cambió mi vida. O sea, es una maestría que les recomiendo a todo el mundo. O sea, porque es una... Hay un José antes y un José después. Es como una iluminación, por así decirlo. O sea,
sí,
una epifanía. Es una maestría donde trabajas tú, tu persona, lo que quieres, lo que necesitas de este mundo y tus relaciones. Entonces sí fue algo súper valioso. Como parte de la maestría estás en terapia personal, estás en terapia de grupo, estás aprendiendo todo tipo de desarrollo humano, desde la aproximación de Carl Rogers a la psicoterapia humanista. Después lo orientas hacia la empresa, hacia la educación, hacia la terapia, hacia el coaching. Y bueno, mi formación no terminó con la maestría. De hecho, continuó. O sea, me especialicé en diferentes tipos de técnicas de terapia. Terapia gestal. Trabajaba con niños, con adolescentes, con parejas, con grupos. Después estudié análisis existencial. Después estudié logoterapia. Me centré en esta parte de tratar de ayudar uno a uno.
¿Y antes?
En un espacio terapéutico.
Okay.
Y tenía hasta un consultorio. Daba terapia en ese momento de mi vida cuando decidí,
wow,
que tenía que ayudar a las otras personas. Pero después también tuve como otra realización. En ese momento me di cuenta que el espacio terapéutico es muy limitado. Trabajar con una persona, de una persona a una persona, pues no logras tener el impacto que yo quería tener. O sea, mi visión es que de verdad quiero que México sea un país diferente. Uh-huh. Tener una comunidad diferente, más amigable, más cercana, pues que conviva más con otros seres humanos, que no sea una sociedad rota, que no haya tantas brechas, que no haya tanta pobreza, ni tanta riqueza. O sea, a mí es lo que me descontrola, ¿no? Que seamos un país tan rico en recursos naturales, tan rico en talento, y al mismo tiempo haya personas que se mueren de hambre, que no tienen casas con piso. O sea, todo ese tipo de cosas me vuelan la mente. Y entonces, a partir de todo de esa crisis existencial en mi vida, de que quería ayudar y no sabía cómo, y sentía que estaba perdiendo el tiempo en el consultorio, fue que dije, bueno, a ver qué sé hacer, qué puedo hacer y qué puede tener impacto en México. Entonces, analizando estas industrias grandes que crecen, fue que apareció la industria del entretenimiento. Okay. Y es una industria enorme, valorada en miles de trillones de dólares a nivel internacional, que crece año con año a dos dígitos, que resiste a crisis económicas. A mí eso, el ejemplo del 2010 me parece impresionante, que una crisis que dejó quebrada la industria bancaria, de las aseguradoras, de la construcción, que tronó varias industrias en Estados Unidos, y entretenimiento siguió creciendo, aumentó. Sí. De hecho, a los índices que venía creciendo, creció más cuando estaba la profunda crisis. Entonces, para mí esa era la oportunidad. Fue como, esta es una gran oportunidad. Y obviamente platicando con un equipo de colaboradores cercanos, porque ya estábamos como creando esta visión de trabajar. Jordi, mi hermano, él es comunicólogo, él también dejó su trabajo y estaba buscando como qué hacer. Él decía, quiero un sabático para escribir mi novela. Uh-huh. Y en ese sabático fue que empezamos a platicar de esta oportunidad. Y fue que decidimos incursionar en este sector, porque sí vimos esta posibilidad de transformación social. Y sobre todo él, como escritor, él sí se da cuenta del poder que tienen las historias, que tiene la narrativa. Uh-huh. Y la importancia que tiene poder contar historias donde los encontremos para transformarnos a nosotros mismos como sociedad.
¿Y entonces cómo llegó a la decisión de un evento en lugar
de...? Bendito, claro, claro. Sí, bueno, ingeniero, al fin empezó con investigación.
Ok.
Entonces, nuestra primera aproximación era hacer un estudio. Dijimos, claro, vamos a hacer un estudio, si queremos contar historias, hagamos historias, creamos nuestro estudio y empezamos a contar nuestro contenido original. Investigando un poco, descubrimos que había un chorro de estudios. Uh-huh. Entonces dijimos, oye, pues hay muchísimos estudios, está bien ardua la competencia, todo el mundo está haciendo cosas interesantes, pues no hay que ser uno más de la mayoría. Entonces dije, bueno, si hay tantos estudios, ¿por qué no se oye hablar de todos esos contenidos tan brillantes en el mundo? O sea, ¿por qué no hemos trascendido las fronteras? Uh-huh. Entonces nuestra primera hipótesis fue falta de educación. Entonces dijimos, pues hay que montar una escuela, capacitar, ¿no?, al talento artístico.
Claro.
Y a los contadores de historias, para que tengamos historias más reverberantes a nivel internacional. Y investigando, descubrimos que todas las escuelas grandes estaban ofreciendo estas carreras de comunicación audiovisual, de animación, de desarrollo de videojuegos, programación de videojuegos, comunicación y nuevos medios. Sí estaban todas las cosas enseñando eso. Entonces, uh-huh, así de bueno, una escuela cuando hay tantas escuelas que lo hacen. Entonces, analizando cuál era este ingrediente faltante, fue que llegamos al festival.
Okay.
Dijimos, falta este festival. Falta un evento que, pues, proyecte el talento que existe en México, por un lado, al exterior, y por otro lado, que sirva como una plataforma de formación al talento mexicano para profesionalizarlo. Eso fue como la primera hipótesis. Necesitamos profesionalizar al talento creativo mexicano y proyectarlo. Entonces, así fue como surge el primer festival.
¿Y desde el principio fueron estas tres industrias o empezó nada más con animación?
Era animación, efectos visuales y videojuegos. No teníamos cómic.
Ah, ok.
No teníamos cómic. El cómic lo incorporamos porque investigando las propiedades intelectuales, de dónde surgen, porque es un festival de propiedades intelectuales. Lo que estamos buscando es crear contenidos valiosos. Uh-huh. No es un festival de cine, que es como para ver lo que ya está hecho, sino es un festival para crear, para co-crear.
Ok.
Entonces, después de la primera edición, decidimos que teníamos que incorporar también cómics, narrativa secuencial, que se parece mucho a la animación. De hecho, están diciendo que la narrativa secuencial es el noveno arte. Uh-huh. Y bueno, nuestro análisis nos llevó a muchas cosas, ¿no? En un momento también queríamos incorporar danza, teatro, música, porque nuestro foco cambió. Y no nada más era la parte audiovisual, sino eran narrativas que ocurrieran en el tiempo. Arte que se genera a través de una continuidad. Entonces ahí entra música, entra teatro, entra danza, entran otras disciplinas. Uh-huh. Pero finalmente decidimos enfocarnos en la parte audiovisual, que okay, era la que tenía mayor potencial de desarrollo, la que era más fértil en México, porque ya hay industrias como muy viciadas, ¿no? La parte de teatro, la parte de danza, que es una industria, pues, que lleva años, que ya tiene sus vicios, que es muy difícil poder entrar. y mostrar un modelo diferente de creación. Y es lo que hemos hecho en Pixelate. Hemos decidido pues, trabajar con una comunidad nueva relativamente que está creciendo y pues que tiene el potencial de cambiar a México. Ese sigue siendo nuestro objetivo, nuestra misión.
¿Y cómo van en eso? O sea, ¿a partir del primer año has visto un cambio? O...
Sí, ha habido muchísima evolución. El primer año, los primeros años sí fueron un poco frustrantes porque nosotros pensábamos que ya estábamos listos para... Dijimos, tenemos la plataforma y ya. Van a venir todos los productores, van a comprar, van a empezar a producir. O sea, por arte de magia va a existir la industria.
Sí.
Y la sorpresa es que no estábamos listos como comunidad creativa. Todavía siento que nos falta mucho por trabajar como comunidad creativa.
Uh-huh. ¿Tienes algún ejemplo?
Ejemplo de la primera edición.
Sí.
Había sesiones de pitches. Uh-huh. Y habíamos pedido que nos mandaran como sus proyectos. Para empezar, recibimos de todo tipo de proyectos. Había proyectos en que nada más eran hojas, escribe, tomados, que tomaron fotos y las mandaron.
Okay.
Y bueno, a pesar de eso, seleccionamos a los mejores 15 y pusimos a productores enfrente a revisar sus proyectos. Y si a mí me daba de pronto pena. Algunos creadores, no voy a decir nombres ni mucho menos, se sentaban enfrente de un productor y con un cuaderno de dibujo empezaban a contar ahí su pitch, dibujándolo. Después pasaban a otro y cambiaban el pitch. Era otra historia. No había unicidad, no había una forma universal de comunicación o de presentar los proyectos. Cada quien presentaba el proyecto como quería. Hubo gente que llegó disfrazada. O sea, sí fue... Para mí fue choqueante. Yo dije, no es posible que ni siquiera como artistas que estamos siendo inversionistas se preparen. Sí. O si se prepararon y a cada quien le hicieron una historia diferente, pues bueno, yo... Para mí era inaudito que estuvieran ahí dibujando. O sea, para mí la preparación ocurre antes, no ahí te pones a dibujar.
Sí, claro.
No, digo, no sé, desconozco qué pasaba por la cabeza de algunos de ellos, ¿no? O por qué creyeron que así se vendían las propiedades intelectuales. Y de hecho de ahí surge Ideatum, de este primer ejercicio que descubrimos que no estábamos listos para presentar proyectos a productores internacionales, de ahí surge Ideatum.
Ok.
Y es esta plataforma que... te dice cómo se presenta un proyecto, cómo se crea una Biblia, cómo se cuenta una historia, cómo se diseñan personajes, cómo empiezas a diseñar esto desde un hoja en blanco.
Y eso ya fue en el segundo año.
Eso fue en el segundo año. Y al mismo tiempo empezamos a entrevistar productores internacionales. Porque también nos dimos cuenta que había contenido que a nadie le interesaba crear. Eran visiones pues muy raras, cosas que no iban a ser rentables, cosas que ni siquiera iban a llegar a la pantalla grande. Claro. Entonces también empezamos a entrevistar productores para saber qué querían, como para tratar de vincular la necesidad del mercado con la creación, con lo que se produjera en México. Y todo esto pues generó la plataforma Ideatum.
Ok, y el segundo año ya...
El segundo año fue la primera prueba, nos fue más o menos bien. Ya en el tercer año ya pues, se puede decir que rebasamos la raya porque trajimos a mejores productores con mucho más experiencia, con una mucho mejor visión. Y fue cuando logramos la primera venta de una propiedad intelectual. Se vendió una opción.
¿O sea, este es el cuarto año?
No, este es el séptimo año.
¡Wow!
Te estoy hablando de que en el 2014 fue cuando vendimos por primera vez. Bueno, vendió a alguien más una propiedad intelectual a Atomic Cartoon, que ya compró Rainbow, otro estudio. Uh-huh. Pero es a Mariachi Zombie. Mariachi Zombie fue la primera opción que se vendió en nuestros festivales. Y pues para nosotros ese fue el primer caso de éxito. O sea, de venir de la frustración absoluta de que no estaba funcionando lo que estábamos haciendo, fue mira.
¿Y cómo te mantuviste?
Hay esperanza.
O sea, llegaste, te decepcionaste un poco de ciertas cosas. ¿Cómo te mantienes y dices voy a encontrar el problema, arreglarlo y continuar con? Porque supongo que no es barato ni es fácil hacer el evento.
No.
Entonces te pudiste haber dado por vencido desde el primer año.
Pero creo que lo más importante es esto, que verdaderamente vivimos una sociedad rota. O sea, es esta realidad que es México. Uh-huh. Es una sociedad multicultural, multigeneracional, con diferentes niveles de educación, con diferentes tradiciones, culturas, etcétera, pero que está rota. O sea, hay gente que de verdad no tiene para comer, hay gente que no tiene servicios básicos, no tiene drenaje, no tiene agua. Hemos trabajado en comunidades indígenas en la Sierra Mijé y donde no hay ni siquiera forma de llegar a las comunidades, donde la educación que reciben 12 pueblos es una escuela en la que la gente tiene que caminar 3 horas para llegar a educarse. Entonces, ese es nuestro México. Y ahorita que estamos en la ciudad, dices, ay, sí, pero pues es muy remoto. Pues es el 40% de la población que está en esas condiciones. Vale. Entonces, para mí eso sí es tenemos que transformar eso de alguna forma. Y cosa interesante, por ejemplo, la Sierra Mije, cuando tú hablas de animación, su referente es Miyazaki. Porque eso que alcanzan a ver en la televisión, no sé en qué canal pasa en Miyazaki, en teleabierta, pero sí. Yo estaba maravillado que supieran que es animación y que además su referente fuera... Algo tan Miyazaki, bueno, ¿no? El Castillo Vagabundo, Chihiro, yo decía, bueno, están más educados que mucha gente en la ciudad, sí, en términos de animación, pero pues sí, hay un gran retraso. También en las comunidades hay un analfabetismo funcional. Tú le pones a un indígena a leer y te puede leer y después le preguntas, o sea, te puede decir, el perro está ladrando. Tú le preguntas qué está haciendo el perro y se te queda viendo. O sea, no sabe lo que está leyendo. O sea, sí vivimos en una sociedad pues con muchas brechas.
Claro.
Y creemos, nuestra apuesta es que la animación, que los videojuegos, que los cómics, que estas narrativas sí pueden transformar nuestro país, pueden acercar a estas comunidades a las historias y acercarnos entre nosotros.
Y entonces así es como estás, o sea, esa es tu misión con el evento, ¿no? Y supongo que tienes que usar eso para poder conseguir el dinero para hacer el evento, ¿no?
Pues a la gente no le interesa, tristemente.
Entonces, ¿qué es
lo que...? A los políticos uno les llegamos y les contamos esto, es así de, bueno, felicidades. De hecho, tenemos una presentación donde hablaba de que el origen de la violencia es la pobreza. Y pues el entretenimiento es un motor de desarrollo económico y transformación social. Entonces era como para que los políticos dijeran, va. Y me decían, no, pero eso quítalo. Como no queremos verlo feo. No, nomás dinos que viene mucha gente y gente importante y padrísimo. Entonces es interesante, ¿no? Porque, sí, porque para mí, si fuera político, sería como el principal motivador.
Claro.
Y también la cantidad de niños que están desatendidos, que ven contenido basura. O sea, son como cosas motivadoras como para que hubiera una política pública que apoyara todo este sector. Sin embargo, no les interesa. Tienen su mirada en otro lado. Y pues por eso, para venderlo, pues es difícil. Porque también, ¿cómo lo vendemos? Cuando... Estaba yo viendo las presentaciones de otros eventos similares de México. Uh-huh. Hay un evento que dice que ingresa 106 mil millones de pesos en publicidad y en medios. Yo decía, no mames, o sea, es una octava parte del Producto Interno Bruto en un evento.
Claro.
Digo, ¿cómo nadie cuestiona estas barbaridades que dicen, no?
Sí.
O otro evento que decía que habían asistido 400 mil personas en una ciudad de 250 mil. O sea, no hay capacidad hotelera, tenía que haber usado todo el estado para poder albergar a todos los visitantes que según esto metieron. Entonces es difícil poder comunicar lo que es nuestro evento con honestidad, porque yo tampoco quiero caer en eso. O sea, ¿para qué voy a decir que vienen 400 mil personas? O sea, que es la población de Cuernavaca. O sea, necesitamos otra Cuernavaca para albergar a todos los visitantes.
Sí.
Pero hay gente que lo pone y los políticos felices. O sea, dicen, mira, o sea, a mí me lo han enseñado así de, mira, ve este evento. Y cuando yo veo sus números digo, oye, o sea, ¿sí te crees? ¿Sí te crees que este evento tuvo toda esta gente? O sea, además en un edificio, en un auditorio.
Claro.
Yo decía, en ese auditorio caben 500 personas. ¿Cómo pueden decir que había 400 mil personas? En Comic-Con van 100 mil diarias y se cierran calles, es un estadio. O sea, es así,
sí,
impresionante. Y aquí había 3 personas. O después voy a esos eventos
Para investigar,
y de verdad son auditorios vacíos. Estando en auditorios como para 1,500 personas, y hay 3. Y el funcionario que me dijo que era un gran evento, hablando, a 3 personas. Yo de pronto digo, bueno, pues se creen sus propias mentiras. Pero bueno, ya nos distanciamos del tema. Sí. ¿Cómo lo vendemos? Pues lo vendemos... Por 4 cosas, por 4 cosas importantes que creo que son las que tiene el festival y con las que empezamos y que siguen estando ahí presentes. Uno es una plataforma de inspiración. Al principio lo llamábamos el Festival de Festivales y era porque traíamos muchísimo contenido, todos los que se veían en el mundo de animación, y lo proyectábamos como fuente de inspiración para el talento local. Eso sigue existiendo. Este año tenemos 12 largometrajes, tenemos 12 programas de proyección, muestras de proyección de lo mejor de diferentes eventos. Viene lo mejor del Japan Media Arts Festival, viene lo mejor del Festival de Animación de NSI, viene una muestra curada del trazo al pixel, de lo mejor de la animación española en el trayecto de su historia, desde el pasado hasta ahora. Y bueno, viene también esta muestra del animador japonés stop motion Tomoyasu Murata. Viene un homenaje a Satoshi Kon. O sea, lo que estamos buscando es inspirar, que la gente vea todo lo que está haciendo en el mundo, sí, para empaparse de sus nuevos contenidos. Después tenemos una parte grandísima de formación. Desde el primer festival, la cantidad de conferencias, talleres, clases maestras, keynotes, todo lo que ocurre en la parte formativa es impresionante. Creo que ningún festival en México tiene este aspecto formativo tan grande. Ni siquiera los congresos de medicina tienen tantas clases. De verdad, sí, parece exagerado, pero de verdad la cantidad de horas que está la gente aprendiendo, uh-huh, para mí es también un eje muy valioso. Y eso también tiene que ver con una experiencia personal. Me acuerdo en la universidad, yo ingeniero.
Sí.
De pronto venía Hillary Clinton, venía Oliver Stone, venía Quentin Tarantino. Y me encantaba ir a esas charlas. Porque para mí me rompían así el mundo. O sea, yo acostumbrado a ceros y unos de programación.
Sí.
De pronto ver así colores, matices y otras formas de ver la realidad. Para mí era súper, súper inspiracional. Y de hecho yo me quedé muchísimo con eso. Y desde la universidad empezaba a hacer como eventos de ese tipo. Llevé a Michael Dell a nuestra facultad a hablar. O sea, trataba también de traer a estos grandes pensadores o líderes de la industria y que hablaran nuestra facultad de ingeniería. Porque para mí eso era una experiencia pues trascendente. O sea, no es lo mismo que te lo diga un maestro, que te lo diga un señor que ha triunfado y que genera millones de dólares y pues, que tiene una visión diferente del mundo y que por eso es tan exitoso. Entonces, esta plataforma de formación, para mí es bien importante del festival y es algo que hemos continuado haciendo. Nuestra feria creativa ha evolucionado de muchísimas formas. Al principio, recuerdo que teníamos 300 stands, ¿no? Nos dedicamos a vender stands. Okay. Teníamos empresas automotrices, de software, incubadoras. Tenemos un chorro de cosas porque creíamos que teniendo tanta variedad se volvía un evento interesante. Y lo que descubrimos es que era un desgaste enorme. Tenemos hasta juegos de billar, tenemos salitas de cine. Y de pronto creo que eso distraía a la gente. Pero lo que hacemos ahora, que sigue siendo relevante, es que traemos herramientas tecnológicas que creo que pueden servirnos para crear contenidos. Entonces, sigue existiendo la Feria Creativa, que para mí es súper valiosa. Ahora, mucho más direccionada a eso. O sea, este año, por ejemplo, va a estar Unity, va a estar Toon Boom, va a estar Google Spotlight Story con realidad virtual. Con esas, o sea, para mí también es un ingrediente importante. Ver cómo la tecnología puede ayudarte a contar historias. Puede ayudarte en toda la parte narrativa. Tenemos también hasta empresas, hasta lacas, pinceles, lápices, colores. Todas esas herramientas las tenemos en nuestra feria creativa. Y para mí también es importante tener esta feria creativa, que los artistas vean, descubran, practiquen con nuevas herramientas para contar historias. Y ese es otro ingrediente que siempre hemos tenido y que seguimos teniendo.
Okay.
Más pequeño, sí. O sea, ya son 20, no son 300. Pero creo que mejor curados y con cosas más valiosas. Y finalmente, el corazón de Pixelatel es nuestra cumbre. Esta cumbre que al principio ocurrió como un speed dating, donde digo que estaban dibujando,
uh-huh,
y ahora ya son encuentros profesionales de negocio, donde están los creadores presentando sus proyectos, haciendo pitches de una forma diferente. O sea, muy bien planeada, ya con todo con el estándar de la industria, cómo se presentan proyectos. Además son proyectos que se trabajan todo el año. La convocatoria sale en enero. Hay un curso de capacitación en marzo-abril, se anuncian finalistas a finales de abril. Después está el bootcamp de proyectos creativos, donde van todos los finalistas a desarrollar sus proyectos con ejecutivos internacionales. Los ejecutivos los arropan, los siguen trabajando durante 3 meses y eso es lo que se picha en el festival. Entonces los proyectos pues, ya están a un nivel
muy superior.
Y cada año los productores nos dicen, hay mejores proyectos.
Ok.
Entonces es una cosa muy buena. Estos son como los 4 ejes del festival.
Y también está el showroom, ¿no? Supongo.
El showroom entra aparte como la parte de la feria creativa.
Ah,
están okay. En la feria creativa donde están pero para mí es súper importante. Porque de pronto los creadores perdemos contacto con la audiencia.
Sí.
Para mí es súper importante que los creadores de videojuegos puedan ver cómo la gente interactúa con su videojuego. Para mí no hay retroalimentación más grande que eso. De pronto, desde allá, pues que hubiera focus groups de niños viendo series y que los pudiéramos grabar y pudiéramos pues obtener también esa retroalimentación de primera mano, ¿no? De cómo reacciona la gente a los contenidos. Pero pues es más difícil.
Sí, ahora. Claro. ¿Y tienes alguna meta que no hayas alcanzado o algo que le quieras hacer al festival que próximamente.
Siempre, man, siempre se nos ocurren locuras, pero como todas las locuras requieren dinero.
Claro.
Y sí, somos un festival que pues, nos ha costado vendernos. O sea, validados a nivel internacional, todo el mundo conoce Pixelatel, todo el mundo lo usa como referente, todos los ejecutivos les encanta venir, todos los ejecutivos regresan cada año. Estamos validados. O sea, somos considerados por Animation Magazine como uno de los 25 mejores eventos de animación del mundo. Okay. Somos el único de Latinoamérica, somos el más joven en la lista. Nos comparan con Comic-Con San Diego, nos comparan con South by Southwest, nos comparan con eventos que llevan 45 años de existir.
Claro.
Y, digo, para nosotros está padrísimo, es un honor, pero al mismo tiempo digo, bueno, aquí en México nadie nos pela. O sea, sí nos cuesta muchísimo trabajo conseguir los recursos para hacer el festival. Sí. Este último año, pues es gracias a muchísimos estudios, de verdad. Ahorita el festival está siendo sustentado por los estudios, por el patrocinio de Anime Studios, de Hyperbird, de Mighty Animation, de Vainilla Studios, de Gasolina Studios. O sea, toda la comunidad creativa ha entrado a apoyarnos. Y obviamente también de canales como Cartoon Network, como Discovery Kids, como Nickelodeon, incluso Televisa es patrocinador. O sea, también ellos nos están ayudando a poder hacer el evento. Porque el gobierno pues, cada vez nos da menos, nos cuesta más trabajo conseguir el dinero del gobierno, y ahorita ya pues la industria reconoce que hay un valor y por eso están dispuestos también a invertir en nosotros. Y pues no sé si es negocio, o sea, creo que mi meta es que algún día pudiera vivir tranquilo, o sea, no con las angustias de no tener dinero, de no poder pagar rentas y así, o no poder pagar sueldos, pero pues, digo, hasta ahorita es
así va.
¿Cómo vamos exactamente? De invertir ahorros, o sea...
Claro, pero sí ves el progreso en estos 7 años, supongo.
Por supuesto, por supuesto. Para mí vale la pena toda esta inversión al ver los resultados, a ver los proyectos, a ver las Biblias, a ver las ideas que están saliendo de Ideatoon, a ver los proyectos que llegan al game show de videojuegos, al ver los cómics. O sea, todo eso es súper, súper inspiracional. A mí me da muchísimo gusto ver.
Justo de lo que estaba hablando con este otro organizador de eventos es que al principio, o sea, como los primeros años o 2 años, era muy difícil verlas, o sea, qué causaba después el evento, ¿no? Uh-huh. Pero como 7 años después o 8 años después, toda esa gente que de repente terminó haciendo cosas bien... Tiene como referente de, lo conocí en este lado, ¿no? O empecé cuando fui a una plática en este evento.
Sí.
Entonces, o sea, como que ver el cambio que estás haciendo en un tiempo inmediato es muy difícil.
Claro. A mí, por ejemplo, los métricos que me dicen que algo estamos haciendo bien es las delegaciones. O sea, el hecho de que vengan 34 empresas de Canadá. O sea, yo digo, qué bárbaro, ¿no? O sea,
sí.
¿Cómo es posible que 34 empresas de Canadá decidan invertir en acreditaciones, hoteles, aviones para venir a conocer creadores mexicanos? Para mí eso es súper valioso. O Chile, que vengan empresas chilenas, que vengan empresas de Colombia, de Ecuador. Y además, pues, apoyados por sus países.
Sí.
Entonces, parece que algo está ocurriendo en Pixelatel. Y estoy seguro que se van a ver resultados a largo plazo.
Muy bien. Pues, ¿algún consejo que le quieras dar a la gente que nos escucha?
Por favor, vean el programa en línea.
Ok.
Es en www.elfestival.mx. Hay muchísimos invitados. Debo de mencionar que el festival de este año se redujo del año pasado. El año pasado tuvimos 130 invitados internacionales. Este año por presupuesto nada más hay 80.
Ok.
Más todas las delegaciones. Entonces, pues hay un chorro de gente
importante. Contenido hay.
Contenido hay, exactamente. Pero es demasiado. Entonces, dedíquenle tiempo en internet. O sea, toda la información, las biografías de los participantes, las actividades que van a estar haciendo. Digo, están en línea. Entonces, como empápense todo lo que va a haber, por un lado. Por otro lado, pues tampoco se abrumen, porque es demasiado contenido. Entonces, seguramente no van a poder estar en todos lados. Seguramente se van a llenar las actividades muy rápido. Algunas se van a súper llenar rapidísimo. Tampoco se preocupen. Creo que lo más importante es estar ahí. Y tampoco se preocupen del tipo de pase. Si no alcanzaron el pasaporte cumbre y no van a poder estar con los productores y los invitados, no se preocupen. Los invitados, los productores están por ahí caminando. O sea, es muy fácil encontrarte con ellos en ese espacio. Entonces tampoco se preocupen por el tipo de acreditación que tienen. O sea, de verdad pasan cosas. Hay conexiones que ocurren en la calle, ni siquiera dentro del festival. Pero ocurren en el marco del festival porque está toda la industria ahí metida.
Claro. Es lo que siempre hemos dicho de GDC en San Francisco. es como el pase de las pláticas y de todo es carísimo. Pero lo que puedes hacer es llegar a San Francisco y con el simple hecho de estar en la ciudad mientras está pasando el evento, ya ganas muchísimo.
Así es. Y es un poco que, o sea, tocas exactamente como el punto medular. O sea, lo importante es estar ahí.
Sí.
Participar de alguna y otra forma y estar abierto a lo que pueda salir. Porque sí, lo que hemos visto es que uno nunca sabe dónde va a estar la relación que va a detonar la futura propiedad intelectual exitosa. Entonces estén ahí, estén abiertos. Hay que cambiar un poco la actitud mexicana de me van a robar la idea, no les voy a decir nada. Porque pues eso no lleva a nada. Ahorita todas las ideas pues ya se han dicho 20,000 veces, ¿no? Cuando sí. Hay 20,000 cenicientas en pantalla y siguen saliendo, ¿no? Historias de Cenicienta o historias de la Bella Durmiente. O se repiten estas grandes historias arquetípicas de la humanidad. Entonces, pues no se preocupen. O sea, vayan, sí. Estén abiertos, compartan sus ideas, enseñen sus portafolios. Eso es algo que me encanta de Pixelatel. Toda la generosidad que hay. Que para mí es un ingrediente clave en lo que está haciendo diferente esta industria a las demás. Y es que nos estamos integrando como comunidad creativa.
Claro.
Tú llegas a Pixelatel y lo primero que ves es la gente enseñándose sus portafolios, sus ideas, sus biblias, todo esto. Es algo que no ocurre en ningún evento. Tú vas a un festival de cine y pues ves a la gente viendo pelis. O sea, nadie está con carpetas, con iPads, con cosas, enseñando cosas. Hay gente que hace pósters, mimics. O sea, pues para mí ya todo eso es súper enriquecedor. El hecho de que la gente esté compartiendo. Porque hay que recordar que la animación es una industria. La animación, los videojuegos son industrias de colaboración. O sea, es bien difícil que una sola persona pueda hacer un videojuego sola.
Sí.
Lo mismo que el contenido animado. O sea, un largometraje animado, una serie animada, casi imposible que una persona lo pueda hacer sola, a menos que le quede dedicar 40 años de su vida. Entonces necesitamos trabajar juntos.
Sí.
Y la única forma en que podemos integrarnos como ser humano es estando. O sea, tú no puedes llegar y decir, a ver, cuéntame tu idea. Porque entonces la otra persona se pone a la defensiva y no te la muestra.
Sí.
Pero en cambio, si tú llegas y le dices, oye, ¿te puedo enseñar mi idea? Generalmente te van a decir, enséñame. Y sí. Ya empieza una conversación. Entonces, y eso pasa en Pixelatel. Hay una magia que nos está integrando como comunidad y que nos está permitiendo desarrollar cada vez más y mejores contenidos. Entonces, para mí, eso es lo más valioso. Y de verdad, te podría hablar ahorita del programa, pero yo creo que deberías de traer a Cristian Bermejo a hablarte de todos los invitados.
Claro.
Él conoce muchísimo de animación. Él es animador de stop motion. Hizo animación stop motion. Ha producido cortos. Y bueno, yo no sé por qué llegamos a esto, pero pues también habla del nivel de autoexigencia que tenemos todos en el equipo.
Sí.
O sea, todos estamos entregados porque sabemos que nuestra causa es muy importante, es de vital importancia, porque creemos que si podemos influir en esta comunidad, y esta comunidad puede influir en México, no nada más podemos cambiar México, también podemos cambiar el mundo. Ahorita con estos movimientos de extrema derecha, con estas locuras que están ocurriendo como Trump, como el Brexit, o sea, de verdad para mí son temas así que me revientan la cabeza. Si la razón por la que el ser humano ha logrado pues prevalecer en el mundo y ha logrado tener esas grandes conquistas de hasta llegar a la luna, es porque hemos podido aprender a trabajar en equipo. Entonces, no podemos fomentar la división. Al contrario, tenemos que integrarnos como sociedad. Y es lo que buscamos, lo que estamos fomentando en Pixelatel. Y pues es lo que queremos fomentar, influir también en el mundo.
Sí. No, y es cierto que en esta generación que está tan globalizada, lo único que hace es que te compares con ya no la gente que está tal vez a tu alrededor, sino con la de todo el mundo, ¿no? Y la calidad en México ha subido enormemente gracias a eso. O sea, justo sí. El mercado creativo ahora es venderte a todo el mundo.
Es que tu audiencia es el mundo. O sea, ahorita tu mercado es el mundo, ya no es nada más tu comunidad. Pero eso trae cosas buenas y cosas malas, porque de pronto somos más cercanos con nuestros amigos de Facebook que con la persona que tenemos enfrente. Entonces, digo, hay que ver a dónde llegamos. Pero, sí. Pero es un fenómeno que no es raro al ser humano. Platón hablaba de él, ¿me explico?
Sí.
Y él hablaba de cuando apareció la escritura, de que perdías el contacto humano por estar leyendo un papiro, una tableta, lo que sea que leían los griegos antiguos. ¿Me explico? Entonces, desde ese entonces ya existe pues este miedo a los medios de comunicación, a cómo nos pueden separar como seres humanos. Lo que sí te puedo decir y garantizar es que las experiencias humanas son trascendentales. O sea, el contacto humano reemplaza cualquier tipo de contacto de video, teléfono o de email o de carta, de lo que sea. Cuando tienes tú enfrente a una persona, algo pasa que es diferente. Entonces, por eso vale la pena ir a los festivales.
Sí, claro.
Por eso vale la pena encontrarse y conectarse. Y por eso el tema de nuestro festival de este año, Concordia, que es corazón con corazón. Y me encantó muchísimo cómo Gabriel Villavicencio, que es el director de Vainilla Studios, pues interpretó esto de corazón con corazón y cómo solamente trabajando juntos podemos iluminar la ciudad.
¿Qué es el cine minuto de...?
Que es el cine minuto de este año.
Muy bien. Pues muchas gracias por venir.
No, muchísimas gracias.
Estuvo súper bien.
Feliz de estar aquí. Mil gracias. El lugar.